qué alegría tan grande me da siempre ver al doctor José Martín. Estará en mi corazón toda la vida. Cuánto hemos luchado hasta que llegó Nina, mi hija pequeñita, que todos ustedes ya lo saben, tan mayor como soy, tan imposible como era, y lo conseguimos. Doctor José Martín, médico especialista en reproducción asistida. Un aplauso para él. Bienvenido.
Muchas gracias, Marina, por tu presentación. Y agradecido yo a ti, como ya sabes, por tu paciencia y tu creencia en todo lo que compartimos.
Vamos a hablar de reproducción asistida. No se pierdan de vista el nombre. Se lo estamos recordando muchas veces en la clínica Doctor José Martín. Luego lo podrán ver en todas nuestras redes sociales, en todos los foros. Y deben escuchar bien, porque se oyen muchas cosas, muchas tonterías, muchos mitos sobre reproducción asistida. Y es importante cuando una, por experiencia propia, lo puedo decir, cuando una está en este proceso, es muy importante informarse con los expertos, informarse con los doctores, porque se dicen muchas tonterías, muchos foros y muchas cosas que son dañinas para los procesos 100%. Hay que escuchar las cosas como esta, como al doctor Martín, como en estos podcasts y estos videopodcasts que les estamos ofreciendo, porque hay que escuchar al profesional, a los profesionales. Y sobre todo, él dice, gracias a ti por tu paciencia, porque han sido muchos años luchando juntos. Y me dice eso porque hay una cosa fundamental, y es que confíes en el profesional, que confíes en el doctor para conseguirlo y llegar a buen puerto. Porque si una vez fracasas y otra empiezas a dudar, pues entonces no va a ningún sitio. Hay que dejar a los doctores hacer su trabajo.
Es cierto que hay veces que el proceso es largo, pero si tenemos, como tú dices, confianza en el profesional, pues lo habitual es que acabemos llegando a buen puerto y acabemos solucionando en la mayoría de las ocasiones las situaciones que se nos plantean, que a veces son auténticos retos, pero bueno, para eso estamos, para que con el conocimiento que tenemos a día de hoy, armonizarlo lo mejor posible y poder, como decimos, llegar a buen puerto.
En consulta durante muchos años hay muchas preguntas y muchos planteamientos, y una de las cosas que hemos escuchado, no sé si erróneamente o no, y es de lo que vamos a hablar hoy, es del peso, por ejemplo. Si tenemos sobrepeso, estamos más gorditas, ¿nos va a costar más quedarnos embarazadas?
Pues algo de influencia tiene el peso, ¿vale? Sin que sea una cosa excesivamente exagerada, pero sí que a mejor índice de masa corporal los resultados suelen ser mejores, ¿vale? También hay que decir que gente que a lo mejor tenga un sobrepeso excesivo, a lo mejor es complicado en 2 meses, 3 meses perder 10, 15 kilos, entonces tampoco vamos a pretender en ese corto espacio de tiempo que se pierdan esas cantidades de kilos tan elevadas. Entonces, bueno, ya incluso habiendo pérdidas de un 5% del peso mediante un estilo de vida saludable, con dieta mediterránea, por ejemplo, ya conseguimos en muchos casos restaurar lo que son los ciclos menstruales y ovulatorios de las pacientes.
Fíjate que cuando algo es tan importante para una paciente y nos cuesta hacer dieta o nos cuesta perder ese peso.
Sí, considerable, porque todo lo que sea crear hábitos nuevos, pues todo esto cuesta. Hay que decir, disminuimos ingesta de calorías, hacemos más ejercicio físico, entonces todo esto, implementar todos estos hábitos de disminuir determinado tipo de ingesta calórica y aumentar la actividad, pues hay veces que hay que establecer y que hay que ser constantes, pero bueno, si nos planteamos el objetivo, nos ponemos en marcha, pues poco a poco, yo lo que les comento a mis pacientes, prefiero que vayan perdiendo a lo mejor 20 gramos, 40 gramos a la semana, que pues, nos peguemos atracones y que luego retrocedamos. Entonces, paso a paso y lleguemos con paso firme al objetivo que nos vayamos planteando y consigamos pues esas reducciones de peso progresivas que nos ayuden a mejorar algo el proceso reproductivo.
Imagino que no será fácil, porque añadimos también esa situación de estrés que a veces lleva asociada a este tipo de procesos. Claro, si eso lo mezclas con obligarte a tener unas rutinas alimentarias, vamos, estar pendiente de muchas cosas.
Sí, estoy nerviosa y me apetece comerme una caja de bombones, claro, o un kilo de helado.
Y justo es el momento en el que me insisten, claro, en que no.
No es fácil, ¿eh? Hay que conjugar muchos elementos, pero bueno, por eso comentábamos que es preferible ir paso a paso, poco a poco, que pegarnos grandes atracones en un sentido o en otro, ¿no? Entonces, si vamos poco a poco, vamos ganando en confianza de que vamos perdiendo, cada semana vamos perdiendo, aunque sea un poco, es más fácil llegar a objetivo. Es cierto que hay que conjugar muchos aspectos, que hay que tener una fuerza de voluntad en ocasiones tremenda, Pero bueno, cuando alguien se pone entre ceja y ceja un objetivo, pues nos tenemos que poner en marcha, hay que fijar objetivos y pues paso a paso es más fácil conseguirlo sin grandes brusquedades, porque esto a veces no es bueno para llegar a objetivo final.
Voy a decirle a las mujeres del mundo que escuchen, porque te voy a hacer una pregunta. Si que quieran quedarse embarazadas. ¿Y cuántas mujeres, que ya sé que me va a decir que lo entiende perfectamente, ya lo sé, pero cuántas mujeres han abandonado el proceso, que es completamente normal porque es muy duro si se fracasa una y otra vez, han abandonado el proceso, pero si hubieran seguido luchando, se hubiera podido conseguir?
Pues mira, esta es una pregunta clave y además la causa fundamental del fracaso de los tratamientos de reproducción asistida va por ahí, o sea, va por el abandono de las pacientes con tanta fatiga a nivel físico, mental, económico. Entonces, pues un buen porcentaje de estas, no podemos establecerlo, pero un alto porcentaje, pues posiblemente hubieran acabado llegando a buen puerto y hubiéramos resuelto persistiendo. Lo que pasa es que también es humano pensar que hasta dónde llega el aguante físico, mental, económico de todo este tipo de tratamientos y situaciones que se van dando. Entonces, hay que ponerse en la piel de las pacientes y comprender también que llega un momento en que uno, tras X ciclos, dice, no puedo más, ¿no? Entonces, pero sí que es cierto que si continuáramos y perseveráramos, pues sería más fácil alcanzar objetivo y, de hecho, pacientes que nos tiramos con ellas más de un año y año y medio en consulta y llegamos a puerto. Pero, claro, tienes que transmitir una confianza muy grande para que los pacientes perseveren y lleguemos a buen puerto.
Porque se sigue teniendo prisa, ¿no? O sea, cuando uno llega de nueva se sigue teniendo prisa, ¿no? Dice, yo vengo aquí a usted, voy a hacerme ya el tratamiento con usted, y quiere decir, sí, pues esto es llegar, me hago el tratamiento, ¿no?, de reproducción asistida y de fertilidad y...
Sí, es cierto.
Y así pues ya nos quedamos embarazados.
Es cierto lo que comentas. Hoy mismo, por ejemplo, una visita informativa, ya comentaba en la misma visita informativa, decir, bueno, el mes que viene ya nos podemos poner en marcha. Y tienes que establecer una serie de pasos. Dices, hay que estudiar en profundidad el caso, a veces damos algún pretratamiento y luego a partir de ahí arrancamos. Y hay veces pues que te puedes tirar perfectamente un mes, dos meses para acabar de tener la información, regular situaciones y poder empezar el proceso.
Lo hemos hablado alguna vez, pero creo que esto es un gran ejemplo, ¿no? La falta de información o de conocimiento.
¿Y los bulos?
Sí, pero... O sea, el conocer realmente la situación, las edades, lo que sucede y a partir de ahí tomar las decisiones. Pero muchas veces vemos a gente que acude, como el caso que hablaba, que probablemente no es consciente pues de lo que supone emprender un camino como este y con determinadas situaciones.
Por ejemplo, una paciente con 40 años, pues dice, ahora como voy aquí a la clínica...
Y alguna, claro, vez lo hemos hablado, tú ten las herramientas a determinada edad y tú... Que sepas que se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, pero claro, cuando se acude con tal desconocimiento...
Claro, daros cuenta que aparte de que nos afecte a nosotros en el ámbito reproductivo, es un poco el día a día de todos, ¿eh? Vamos a veces como pollo sin cabeza de un lado para otro y no nos detenemos. Entonces las cosas llevan su tiempo, hacer las cosas correctamente implican tiempo y esto nos tenemos que mentalizar todos en todos los ámbitos de que paso a paso... Y si cuesta este tiempo, cuesta este tiempo. Y hay que ir desmontando situaciones y decir, hacer las cosas bien requiere su trayecto.
¿Por qué vamos a tener más posibilidades, si es que se puede decir así, si hacemos actividad física o si perdemos peso? ¿Por qué?
Bueno, pues porque ese sobrepeso o obesidad nos va a producir ciclos no ovulatorios en las pacientes. Y esto, lógicamente, nos va a llevar hacia esa dificultad reproductiva o infertilidad. Entonces, se puede producir con ese exceso de peso un estado proinflamatorio, crónico, leve, pero lo hay. También puede haber una resistencia a que las hormonas hagan su función, una resistencia a la insulina. Y todo esto puede acarrear problemas a nivel de maduración de los óvulos, de la receptividad del endometrio y de la implantación de los embriones. Entonces, puede tener su repercusión y de ahí... que intentemos pues modular todo lo que podamos el tema del peso también.
Ya sé que estamos hablando del peso, pero dígame cuántas veces las pacientes le dicen, que lo está escuchando mucha gente, que espero que vayan a verle y se informen con los mejores profesionales. ¿Y cuántas veces las pacientes le dicen, bueno, ya que estamos, póngame usted dos embriones o tres?
Bueno, ese es otro aspecto importante y nosotros tenemos que incidir en que los embarazos gemelares o embarazos de alto riesgo, ¿no? Entonces hay riesgo para la paciente y riesgo para los bebés. Es comprensible que las pacientes en ocasiones que ya se han puesto en una cantidad a veces buena de situaciones, embriones ya, pues ponerse un único embrión les genera una situación de decir, bueno, si me pongo dos, quizás a lo mejor voy a tener un poco más de posibilidad. Y sí que es cierto, y a lo mejor aumentamos en un porcentaje de un 10% la tasa de gestación, pero incurrimos en riesgo de gemelar y nosotros tenemos, los médicos tenemos que evitar riesgos a toda costa. Entonces, si es posible evitar transferir dos embriones, pues lo evitamos. Hay veces que dices, bueno, tienes dos embriones y uno es de unas características morfológicas determinadas y otro a lo mejor tiene algo menos y quedan dos embriones y la paciente a lo mejor para ella es agotador porque ya se ha puesto a lo mejor tres o cuatro embriones y no buscando ir a buscar a un gemelar, en alguna ocasión puntual podríamos decir vamos a transferir un embrión de mejor calidad morfológica y otro de un poquito peor no buscando un gemelar sino un embarazo único. Lo que pasa es que actualmente ya analizamos embriones cromosómicamente, sobre todo en mujeres de 38 años o más, y entonces poniendo un embrión cromosómicamente normal tienes la tranquilidad de decir que te puede implantar o no, pero ya evitas poner generalmente más de dos embriones cromosómicamente normales, por este motivo que estamos hablando de riesgos para la madre, riesgo para los embriones y luego fetos, lógicamente.
Escuchando al doctor, ¿qué nivel, no? Casi de perfección o de avance en todos estos procesos, ¿eh? Cuando escuchas, pues cuando le escuchamos hablar a usted ahora, es un nivel, ¿no?, de avance tremendo.
Bueno, todavía tenemos que mejorar mucho más, lógicamente, ¿no? Pues se acabará de analizar mejores los embriones a nivel genético y cromosómico, intentaremos, pues eso, seleccionarlos no por procesos invasivos como están actualmente, donde se coge un pequeño fragmentito de lo que va a ser la futura placenta y a lo mejor por métodos no invasivos que todavía se están validando a día de hoy, pues llegaremos a tener un análisis cromosómico lo más completo posible y lo menos invasivo posible y este ya será un buen paso.
Pues lo que está diciendo de el riesgo de un embarazo gemelar, claro, es que como no sabemos nada de esto hasta que no lo pasamos y es que a veces nos lo pintan en las películas de una forma y luego la realidad es otra. O sea, gestar una vida es algo muy gordo. O sea, aunque lo hemos normalizado, la raza humana lo hemos normalizado, pero gestar una vida, si nos paramos a pensarlo, es algo, no sé, es algo natural, pero vamos, es algo increíble. Y todo lo que pasa ahí, ¿no?
Claro, por eso gestar un gemelar pues todavía lleva o acarrea más complicaciones. Y de ahí que nosotros pongamos, a ser posible, límites a que transferimos un embrión simple, es uno de los criterios de calidad actualmente en la mayoría de unidades de reproducción asistida, por no decir en todas, ¿vale? Entonces, es cierto que desde fuera puedes ver en ocasiones cómo los pacientes opinan de otras pacientes cuando traen a dos criaturas, pero la paliza que conlleva toda la gestación, como tú decías, más la paliza que luego conlleva el estar pendiente de dos criaturas, más todos los riesgos que hemos comentado para madre y fetos, pues no compensan realmente y es preferible tener una criatura sana y bien al final a término de embarazo que pelear con los riesgos que conlleva un gemelar. Eso es claro.
Y si hablamos de historias de películas, ¿cuántos niños les han puesto como usted? ¿El nombre de usted?
Pues unos cuantos, pero no te sabría decir si son tantos. La verdad es que esa no he ido apuntando, Marina, pero algunos sí que acaban poniendo el apellido, sobre todo el apellido. Es una cosa curiosa, pero sí que alguna paciente ha considerado el decir, pues mire, después de
Martín,
todo esto,
¿no?
Sí, entonces alguna vez ese apellido ha sonado en alguna criatura que ha venido a verte cuando vienen a traerte después de haber conseguido embarazo y después de haber dado a luz, vienen por la clínica muchas veces y te los traen y hay veces que ahí pues mira, lo vamos a llamar de esta forma y dices tú, bueno, pues mira, quizás a lo mejor algo ha influido aquí la constancia y el esfuerzo que le hemos metido en lo que hemos realizado, ¿no?
Usted viene de familia de ginecólogos, uh-huh. Pero ¿qué es lo mejor de su trabajo? ¿Por qué sigue haciendo este trabajo? ¿Es un trabajo duro?
Sí, porque al final esto es muy resultadista, como sabes, Marina. Entonces, bueno, cuando no hay un buen resultado detrás, pues te queda la satisfacción de haberte esforzado a tope y todo lo que has podido exprimir la situación para llegar a buen puerto, pues lo has hecho y eso te queda, ¿no? Entonces, bueno, pues la satisfacción de ver a los pacientes con la alegría de haber resuelto, eso compensa con creces todas las situaciones en las cuales no llegas, y en ocasiones no llegas a la primera y no llegas a la segunda, y es una desazón importante para los pacientes, pero el profesional, pues lógicamente también tiene su corazón y también le afecta, ¿no? Entonces somos, pues lógicamente somos personas y tenemos personas delante, y lo primero pues es pues acompañar al paciente en todo ese proceso a todos los niveles. Entonces, bueno, la gran satisfacción que te provoca el haber podido ayudar al que tienes enfrente, eso compensa todo y eso es lo que te anima a cada día levantar y seguir peleando por la gente, claro.
Es evidente que es un día a día que implica mucha carga emocional, ¿no? Entiendo, sí. Por un lado, sobre todo ahora hablaba desde el punto de vista del doctor, del médico, implica una empatía, ¿no? Con la otra parte, por llamarlo así, pero también esa carga, ¿no? Emocional de que todo vaya bien, de si no va bien. ¿Cómo se trabaja eso mentalmente? Hay que distanciarse, al final no puedo estar
en
un momento.
Y hacen responsable al doctor.
Claro, encima
es
eso.
O sea, si sale bien, nos hemos quedado embarazados, pero tú imagínate, si sale mal.
Y si no, claro.
¿Aquí qué pasa? ¿Ha sido usted que no ha hecho su trabajo?
Todo esto, yo desde la primera visita ya intento que los pacientes tengan el 100% de la información e intentar dárselo con un lenguaje comprensible para que vean a lo que nos situamos y a lo que nos enfrentamos, ¿eh? Y entonces, si viene una paciente, por ejemplo, de 40 años, mis pacientes saben que el 85% de sus embriones a esa edad no van a ser cromosómicamente viables y que vamos a pelear con un 15%. Y ya ese 15% lo estamos transmitiendo y lo estamos compartiendo y lo estamos peleando desde el primer momento. No es un tema de desanimar, pero sí que es un tema de centrar la información y que veamos todos el grado de dificultad que tiene la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que partiendo de una buena información y siendo muy honrado a todo el mundo y dándole el máximo posible de información, pues es como consigues que la gente se dé cuenta que tú estás implicado, que estás transmitiendo lo que sabemos y que desgraciadamente a día de hoy no lo sabemos todo. Y esto es lo más importante, que lo sepan. Que incluso transfiriendo embriones cromosómicamente normales, pues te implantan entre un 45 y un 65%. No te implantan todos. Y esto significa que todo no lo sabemos. Y yo muchas veces acabo mis visitas en ese sentido con dos interrogantes escritos en el papel para que lo vean. Es decir, pues honradamente y humildemente llegamos a veces hasta donde llegamos. Y bueno, pues en ese esfuerzo estamos para, con lo que conocemos a día de hoy, poder llegar al mejor resultado posible.
Aunque no es el escenario perfecto, sí, no lo sé. Porque usted se dedica a ello, que de 40 a 45 años, esas mujeres que nos están escuchando y que quieren ser madres, ¿les anima a que lo intenten?
Pues lógicamente tenemos embarazos en pacientes de 40 y 42 años, pero sabiendo dónde nos metemos y cuáles son los porcentajes de éxito, pues ahí tenemos que decidir de una forma consensuada con la paciente, decir, ¿nos merece la pena o no nos merece la pena? Por ejemplo, paciente de 43 años tiene que saber que estamos peleando por un 5% de opciones de tasa de gestación evolutiva o menos. Entonces, si la gente quiere ir a pelear por un 5, yo bajo con ellos a donde haya que bajar, pero sabiendo y todos somos conscientes que peleamos por un 5. Entonces, bueno, pues dependiendo, a lo mejor quizás a partir de 43 años ya es más difícil que nos metamos a pelear porque todavía las posibilidades pues van bajando más, ¿no? Pero si la paciente es consciente, yo establecería, pues por ejemplo, un corte ahí en esos 43 años como para decir, no, sigamos empeñándonos en hacer esta situación con estas características porque nos va a llevar la mayoría de veces a un resultado no provechoso.
¿Y se buscarían otras opciones?
Claro, tenemos opciones a día de hoy, pues si los pacientes se lo plantean, pues en un momento determinado pues tienes los óvulos donados, la ovodonación, donde aunque no nos asegure embarazo, pues vamos a mejorar muchísimo los resultados porque las alteraciones cromosómicas de estos óvulos por debajo de muchas veces 30 años, en ocasiones pues por debajo de los 35, que es hasta donde permite la ley, pues los resultados van a ser mejores, como estamos diciendo, y esto te aumenta ese porcentaje de probabilidad de una forma considerable. De los casos que necesitemos banco de semen, pues lo mismo, pues habrá que cambiar el gameto pues de una forma consensuada con los pacientes, informándoles de también hasta dónde llegan estas técnicas, porque hay veces que dices, vamos a coger unos óvulos de 25, 28 años y parece que lo tengas que resolver también, y en ocasiones puedes transferir un embrión procedente de unos óvulos de 28 y que no nos implante y no vaya adelante. Tener en cuenta que la en la especie humana la tasa reproductiva es muy baja, es muy floja, ¿no? Pasamos, pues eso, de un 25% en gente joven y sana, por ejemplo, de 25 años, no pasamos de ese 25%. Hay cuatro ocasiones y hay solo una en la que va adelante. Hay otras tres veces en que el proceso no va adelante, ya sea el óvulo, ya sea el espermatozoide, ya sea la fecundación, ya sea la implantación embrionaria. Entonces,
luego oímos en película, no, es que fíjese, estuvieron juntos una vez y se quedó embarazada de esa vez en las películas y le buscan los años y todo eso. Y luego esas películas hacen mucho daño.
Pues sí, todo esto en ocasiones perjudica, ¿no? Y sí que es cierto que puede haber gente que se queda a la primera, pero pues muy dependiente del factor edad, que es el factor pronóstico más importante para todo el tema reproductivo.
Muchísimas gracias, doctor José Martín, por este capítulo de hoy. Seguiremos escuchándole y nos seguirá ayudando. ¿Quiere decir algo más?
No, agradeceros el que podamos...
Ya le hemos exprimido bastante.
...difundir toda esta información entre la población, que es lo más importante, sí. Que la gente tenga claro que antes de los 35 años deberían de tener, a ser posible, todos los hijos que se plantearan, y si no es posible, guardar óvulos entre los 28 o 30 años.
De eso podríamos hablar en el capítulo siguiente, que me interesa mucho, porque me preguntan mucho por eso. Guardar óvulos, congelar óvulos, una mujer joven, por si quiere tener los hijos dentro de 5 años. Pero así los tiene, ¿no?
Más. Sí, es una posibilidad que tenemos, no nos garantiza embarazo, pero vamos a tener más posibilidades de éxito con unos óvulos más jóvenes.
Pues en el capítulo siguiente. Muchísimas gracias, doctor José Martín. No. Le dejamos que siga haciendo su trabajo y aumentando la natalidad.
Perfecto, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Que nos hace falta. Yeah.